Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos nuevamente a continuar a reanudar el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ya terminando el capítulo 11, quizá el día de hoy, vamos a dar lectura a estos dos versículos, Romanos capítulo número 11, versículo 35 y 36. Dice la palabra del Señor, Romanos 11, 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, estamos llegando al final de esta parte, como decía nuestro hermano, de tres capítulos prácticamente, que hablan en particular del pueblo de Israel. Como lo hemos dicho, y ya hace años hemos estado estudiando la epístola de los Romanos y hemos estado detenido gran parte en estos tres capítulos, ¿cierto? El capítulo 9 sobre todo, que como lo hemos dicho es un capítulo controversial a veces, porque ahí presenta la soberanía de Dios de una manera muy contundente, en donde nosotros debemos cerrar nuestros labios y decir amén solamente. El alfarero es presentado como el soberano que moldea la masa, que hace lo que quiere. Nuestro hermano citaba el Salmo, donde la soberanía de Dios nos pone, nos ubica en nuestro lugar. Y es una doctrina controversial porque, como hemos dicho, el Evangelio ha ido cambiando a través de los siglos, desde que la Iglesia comenzó el día de Pentecostés, y ha sido el hombre que ha ido tomando más importancia en esto, más por decir, se ha vuelto un evangelio de Cristo céntrico, que debiera ser siempre a un evangelio antropocéntrico, es decir, el hombre pasa a ser el centro. Entonces el capítulo 9 nos mantuvo muy ocupados ahí, escudriñando cada versículo, porque él hace lo que quiere y nosotros no somos nadie para altercar con Dios, ¿cierto? Eso es lo que aprendíamos. Pero la base de todos estos capítulos 9 es, habla de, primero, del pasado de Israel. Lo que fue Israel, lo que cometió Israel, ¿no es cierto?, como desobediencia, perder la perspectiva de lo que significaba. El capítulo 10, el presente de Israel, un endurecimiento, fueron de alguna manera apartados de esta carrera, por decir así, cuando decía que ellos no alcanzaron la justicia porque la buscaban por las obras, ¿se acuerda? Pero en el capítulo 11, nosotros ya empezamos a descubrir que Dios no desecha a este pueblo, aunque humanamente y conforme a nuestros cánones de justicia, Israel no merece ser salvo. Pero cuando nosotros nos reflejamos en la Escritura, y en particular nos reflejamos en Israel, debemos ser sinceros, aún siendo cristianos, de que prácticamente muchas veces estamos en la misma posición. Quizás no vamos a caer en la idolatría práctica, ¿no es cierto?, literal, ¿cierto?, de Israel, que se volcaba tras otros dioses, pero no hay duda, en nosotros también hay ídolos, hermanos, muchos ídolos, ídolos intangibles inclusive. La comodidad, por ejemplo, pasa a ser un ídolo, ¿o no es así? El trabajo, el hobby, la familia, los estudios, muchas cosas de este mundo pasan a ser ídolos, de modo que no estamos muy distantes a Israel. Y si juzgamos por nuestro corazón, humanamente Israel debería haber sido desechado, pero Dios no lo ha desechado. De la misma forma nosotros, si fuera por méritos, ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad de ser salvo. Entonces estamos llegando a los últimos versículos del capítulo 11, que en la base, como lo decía, habla de Israel, pero también se proyecta la salvación hacia nosotros, los gentiles. Porque si Dios no hubiese endurecido este pueblo, como ya lo hemos estado estudiando en detalle, Dios permite la desobediencia de Israel. Suena como duro eso, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios permite la desobediencia? Dios sabe todas las cosas, hermano. Él es soberano, nada a él lo sorprende. Y por eso que decíamos que este versículo 32 es la clave para entender toda esta doxología, como estamos analizando todo este canto de alabanza de Pablo. El versículo 32 dice, porque Dios sujetó, ¿qué dice? A todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La base de la salvación de un individuo, quien sea, sea del pueblo de Israel, sea judío o sea gentil, es la misericordia de Dios. El que no recibamos lo que merecemos, acuérdense que la palabra misericordia, eso denota no recibir lo que merecemos. Nosotros bien merecido tenemos la condenación por los pecadores que somos, ¿cierto? Aún siendo cristianos, todavía en nosotros mora el pecado y lo sabemos muy bien. Y tenemos que pedir perdón al Señor todos los días porque pecamos. Y sabemos que por méritos no hay ninguna posibilidad. Pero le damos gracias al Señor porque no recibiremos lo que merecemos, que es la condenación, el castigo eterno, por la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a llegar nosotros ufanamente reconociendo que hemos vencido, que hemos sido victoriosos en nosotros mismos, hemos sido más que vencedores en nosotros mismos, que nosotros fuimos fieles al Señor. No, nada de eso va a ocurrir. Vamos a llegar al cielo revestidos de gloria, con una mente plenamente de Cristo, tanto así que lo vamos a glorificar solamente a Él. Toda la eternidad dándole gracias por su amor, por su gracia, por su misericordia. Por eso Dios, hermano, nos escogió, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todos los méritos quedarán atrás. Entonces este pasaje 32 nos permite entender que Israel fue endurecido para después, en un plano profético, nosotros vamos a desaparecer de la faz de la tierra y Dios retoma su trato con este pueblo amado que se llama Israel, que no es la iglesia, porque debemos siempre recordarlo eso. Entonces, ¿quién sale exaltado por todas las edades, por los siglos de los siglos, para siempre y jamás? Solamente el Señor, no nosotros. Entonces ahí Pablo comienza a decir todos estos versículos finales. Solamente leámoslo a partir de eso. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Están todos con exclamación? Son preguntas retóricas, ¿no es cierto?, con exclamación para decir qué tremendo es el plan de salvación. Que un hombre miserable, que no merece nada de Dios, del Dios Santo que aborrece el pecado, pase a una esfera de salvación solamente por la misericordia de Dios. Eso es insondable, es inescrutable. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ya hemos estado hablando de eso. ¿O quién fue su consejero? Evidentemente nadie. Nadie ha entendido la mente del Señor. Para nosotros la salvación en un plano humano tiene una lógica humana. Dios me tiene que dar lo que yo le doy, ¿cierto? Me tiene que retribuir, me tiene que recompensar. Esa es la lógica humana, ¿no es cierto? Todas las religiones funcionan en esa dinámica. El feligrés tiene que ser fiel, hacer esto y aquello para que Dios le retribuya. Pero la mente de Dios dice algo muy distinto. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y aquí viene el versículo 34, el 35, que ya lo terminábamos la semana pasada. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Alguien de nosotros podría levantar la mano ahora mismo y decir, yo le di esto al Señor, por eso que él me ha recompensado? Esto no es por recompensa, es por pura gracia, hermano. La salvación es solo por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. ¿Sí? Hemos estado hablando de este versículo porque es muy importante separar, hermano, separar lo que significa la salvación de la condenación del pecado, que es lo que nos tenía esclavos, ¿cierto? Esclavos, tanto así que la muerte se enseñoreaba de nosotros, el pecado se enseñoreaba de nosotros, éramos personas vendidas al pecado, es decir, el pecado tenía pleno dominio de nosotros, por lo tanto nos condenaba el pecado. Esa salvación de esa condenación solamente es efectuada, es concretada en la obra de Cristo. Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día para perdón de pecados y para justificación. Y todo solo por gracia. Y esto no de vosotros. Pero es necesario también aclarar que la Biblia sí habla de recompensas. Y ese es el gran problema con aquellos que, como lo hemos dicho y lo estamos estudiando los domingos en la tarde, muchos creen en una sola perspectiva de las cosas futuras. Es decir, cuando Cristo viene por segunda vez, el día temible de Jehová, ¿no es cierto?, el juicio, etcétera. Como todo tiene una sola perspectiva, hay algo que hay que aclarar. ¿Nosotros vamos a dar cuenta de nuestras obras para salvación, sí o no? El no es rotundo. Yo le doy gracias al Señor porque esta asamblea siempre ha sido formada en esa doctrina. Nosotros no vamos a ser salvos por obras. Pero hay un tribunal, ¿cierto? Un tribunal que sí enseña de que vamos a dar cuenta conforme a nuestras obras. Y conforme a nuestras obras vamos a recibir recompensa. Entonces nos acordábamos de unos pasajes para después ya terminar con el versículo 36. Solamente recordar. Nos acordábamos de 1 Corintios, ¿cierto? No sé si usted está con la memoria fresquita ahí. 1 Corintios 9, 24 al 27, cuando Pablo pone una analogía, una comparación entre un atleta, ¿no es cierto? Un atleta que tiene que prepararse, que tiene que ser disciplinado para correr la carrera, de modo de obtener, ¿qué cosa, hermanos? El premio. Entonces imagínense, esto está en 1 Corintios 9, ¿no es cierto? Ahí dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo número 9, si lo estaba viendo ahí en el versículo 24, muy bien, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con este versículo si, de modo de ejemplo, lo pusiéramos como en una perspectiva de salvación? Primero entraría en conflicto con el pasaje de los pasajes que habla, entre muchos otros, pero creo que el más claro, directo, es Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de mérito, no de disciplina, nada de eso. Es un don de Dios. Si Dios nos regaló la salvación, eso no lo va a cambiar nada. Nadie. Por eso es muy importante. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Pablo aquí está diciendo que hay un premio a cambio de obediencia, ¿cierto? A cambio de méritos. Hay una recompensa. Todo esto en el análisis sobre el pasaje de Romanos 11, 35, que dice que él le dio algo a él primero para que le fuese recompensado. Ahí está hablando de salvación eterna, está hablando de la redención. La redención no es por recompensa, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos estudiando, es por la misericordia, la gracia, el amor de Dios. Pero ¿qué hacemos con este pasaje? Entonces, muchos han caído en esta contradicción de decir, es por gracia, pero también es por obras. Pero ahí entramos en conflicto con otro pasaje que está en Roma, precisamente en Romanos 11, que dice, si es por gracia, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia, de otra manera las obras ya no son obras. Entonces, no hay compatibilidad alguna de decir que somos salvos más, o sea, gracia más obras. O somos salvos por gracia o somos salvos por obras. Entonces la pregunta todavía sigue pendiente. ¿A qué se refiere Pablo al decirnos corred de tal manera que obtengáis el premio? Porque es un mandamiento. Pablo está ordenando a los creyentes a correr la carrera, de manera de obtener el premio. Bueno, nosotros creemos en la doctrina del tribunal de Cristo, que es un tribunal no para todo el mundo, sino exclusivamente para ¿quiénes? Para los creyentes. Y lo leímos en parte ahí mismo en 1 Corintios, si usted todavía tiene apuntado ahí o tiene en mente lo que dice el capítulo 3 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3 dice en el versículo 11 en adelante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Note que Jesucristo es el fundamento, ¿ya? Más que un fundador, es el fundamento. Imagínense ustedes lo que está diciendo el texto. ¿Cuántas personas han fundado religiones, creencias, filosofías? Muchos. Cristo, más que un fundador, es el fundamento, es la base de nuestra fe y nuestra salvación. Si Cristo hipotéticamente deja de ser fundamento, el edificio se desmorona. Bien, dice en el versículo 12, 1 Corintios 3, 12, y si sobre este fundamento, el cual es Cristo evidentemente, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, note lo que dice el versículo 13, la obra de cada uno, esto es personal, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea, cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Evidentemente el fuego es el carácter justo, el juicio de Dios, ¿ya? Ahí debemos entender que nosotros ya no estamos bajo un juicio condenatorio, porque Cristo ya pagó por nosotros. Aquí está hablando en el sentido de justicia de Dios, de el carácter justo de Dios, que nos va a pedir cuenta de nuestras obras como cristianos ya salvados. No cristianos nominales, sino que cristianos salvados. Salvados por la sangre de Cristo, lavados por la preciosa sangre del Cordero. Nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Pero cuando nosotros salgamos de este mundo y tengamos que comparecer en este tribunal, ningún creyente va a ser condenado, pero sí va a recibir o no recompensas. Y por eso que tenemos que nosotros ahora atesorar, por decir así, este llamado imperioso de Dios a ser obediente, a consagración de vida, ¿no es cierto?, disciplina personal, para ser un deportista, como lo pone en analogía el apóstol Pablo, obediente, disciplinado, de manera de correr la carrera y obtener el premio, el galardón, la corona, la recompensa, pero no para salvación. Entonces, ¿por qué decimos tan con certeza todo esto? Porque mire lo que dice el versículo siguiente. Primera Corintios capítulo 3, versículo 14 ahora. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué dice el texto? Recibirá recompensa. Fíjense que está asociado a la sobreedificación. No está referida a obras filantrópicas, como lamentablemente las religiones han tergiversado el Evangelio. Han vuelto el Evangelio a una acción social, a una acción de beneficencia, ¿cierto? Filantrópica, altruista. No, el cristianismo, si bien, obviamente, no se malinterprete, no porque nosotros no andemos por obras, ¿cierto?, de ayuda al prójimo, no nos vamos a conmover o vamos a ser indolentes a la necesidad de un vecino, de quien sea, ¿cierto? Es parte del testimonio, ¿no es cierto? Pero el eje central del Evangelio no es la acción social, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con, como el propio Señor lo dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, es el Evangelio de vida eterna. Nunca se debe confundir, nunca, jamás. Entonces, cuando nosotros vemos este tema de la recompensa y de la sobreedificación, tiene que ver con doctrina, hermano, con los fundamentos de la enseñanza de Cristo. Si nosotros estamos sobreedificando tal cual en la doctrina de Cristo, tal cual en la doctrina de los apóstoles, estamos sobreedificando en materiales nobles que van a resistir la prueba. Porque nada de lo que hagamos o decimos o hacemos es para nuestra gloria, sino que siempre será para la gloria de Dios. Esa es la perspectiva que nos debe mover. Si usted hace algo para la gloria de Dios, eso, esa obra, esa actitud, va a recibir recompensa. Pero si usted quiere los aplausos, quiere ser visto por los demás, eso se va a quemar. Entonces, acá dice claramente, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, si resiste la prueba del fuego, el tal que dice, recibirá recompensa, que no es la salvación. ¿Y por qué? Mire lo que dice más adelante, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ahí entra el conflicto. ¿Qué pasa? ¿Pierde su salvación? ¿Se va al infierno? No, dice, él sufrirá pérdida, si bien el mismo, que dice, será salvo, aunque así como por fuego. La semana pasada lo hablábamos y lo aclarábamos, esto tiene que ver con una salvación sin obras, como escapando de un incendio, hediondo a humo, pero al fin y al cabo indemne, ileso. Entonces, claro, una persona natural puede decir, bueno, yo me conformo con ser salvo, no me interesan las coronas. Esa persona no ha entendido lo que es el Evangelio tampoco, porque el creyente, todo creyente quiere agradar al Señor, ¿o no es así? Si usted encuentra un creyente que no le interesa agradarle, podríamos decir que el tal no es creyente. Es convencido, es simpatizante, podríamos decir es muy evangélico, pero no ha nacido de nuevo. Con todo lo que significa querer agradar al Señor, si no es fácil, hermanos. Porque agradar al Señor no es solamente hacer por hacer cosas, es también negarse, es también renunciar, ¿cierto? Es también luchar con el pecado, luchar con el mundo, con Satanás el diablo. Es una lucha constante, desgastadora, es un peregrinaje. Y esa es la demanda que tenemos todos, hermano. Entonces, sin querer jactarnos, pero la vida del creyente tiene un camino trazado, que es un camino no ancho y espacioso, sino que angosto, estrecho, que no está libre de derrotas, hermano. Ninguno de los que estamos aquí puede solamente exhibir victorias. O usted podría decir, hermano, usted está equivocado. Yo toda mi vida cristiana he sido victorioso en el sentido de mis obras para recibir recompensa. No, muchas veces hay derrotas, pero hay suficiente misericordia y gracia para volver a ponernos en pie y seguir adelante, hermanos. No podemos claudicar porque el mérito no es nuestro. Pero hay una tónica. El creyente debe tener también la disciplina de querer arrodillarse delante del Señor, pedir perdón y volver nuevamente a intentarlo, porque imagínense usted, si usted piensa que ya fallé nuevamente en tal o cual área de su vida, lo que sea, ponga ahí usted su situación, y no, ya no hay caso. Es decir, usted está confiando en usted, pues. No está confiando en el poder de la fuerza de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Si terminamos la carrera sobre edificando en materiales nobles, oro, plata, piedras preciosas, después lo vamos a estudiar en detalle más los domingos de la tarde, pero más adelante, si el Señor lo permite, vamos a quedar más claro en esto, pero quiero no detenerme acá. Si nuestras obras terminan en materiales nobles, oro, plata, piedras preciosas, ¿cierto?, que van a resistir el fuego, a eso se refieren estos tres materiales, resisten el fuego, gloria a Dios. Esas obras que quizás te costó lágrimas, te costó soledad, muchas cosas, muchas ingratitudes quizás, pero van a recibir recompensa para la gloria de Dios, porque en definitiva esas coronas van a ser arrojadas y puestas a sus pies, hermano. Porque no es tu obra solamente en el sentido de esfuerzo, de dedicación, de consagración, sino que es para la gloria de Dios, siempre, todas las cosas para la gloria de Dios. Ahora, en el plano que no quisiéramos degustar, si terminamos nuestra vida en el fracaso, no vamos a perder la salvación. No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe que perdemos la salvación. Primero, porque la salvación no parte de nosotros, sino que parte de Dios. Y no parte en el plano circunstancial humano, sino que desde la eternidad. Está involucrada una regeneración, un nuevo nacimiento. Pongamos en el plano humano, hermanos, su hijo o su hija, quien sea, ¿no es cierto? Por más rebelde que sea, no va a dejar nunca de ser su hijo o su hija. De la misma forma, los creyentes, hay creyentes que, bueno, a nosotros no nos compete si son o no son, pero creyentes rebeldes, ¿ya? Amigos de su idea, que no quieren someterse al señorío de Cristo. Uno no sabe si son o no son, solamente Dios lo sabe. No debemos juzgar antes de tiempo nada, dice Pablo también. Uno podría decir por sus obras, pero aún así, la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que no podemos dar una sentencia a nosotros. Ahora, que el Señor nos guarde si nosotros perdemos esta carrera, como Pablo decía, no quiero ser eliminado, aún así, si somos creyentes verdaderos, regenerados, nacidos nuevamente por el Espíritu de Dios, vamos a ser salvos, pero sin recompensa. Y esto, si usted lo conecta con lo que dice el apóstol Juan, ¿cierto? Dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, está refiriéndose a Cristo, no nos apartemos de él avergonzados. Muy de paréntesis, yo hablaba con un hermano hace un tiempo, y que ha sido mi pregunta, que yo no tengo respuesta de verdad en lo personal, y no me avergüenza decirlo porque uno no puede jactarse de que lo sabe todo, eso sería una actitud presumida, soberbia, altanera. Hay cosas que son difíciles de explicar. El propio Pedro decía, hay cosas difíciles de entender. ¿Qué cosa en particular? ¿Cómo podemos nosotros avergonzarnos cuando Cristo vuelva? Porque ya vamos a estar revestidos de gloria. Pero habrá un momento en que nosotros tendremos ese momento de quizás de lucidez, de decir cómo he defraudado al Señor. Y aún por su gracia y misericordia estoy aquí para vida eterna. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero no quisiéramos comparecer ante nuestro Señor. Imagínense usted ahora mismo mirando su rostro, sus ojos. Por primera vez conociendo su cara. Él quiso morir por mí. Él quiso morir por ti. Pero que te diga, todo lo que has hecho no resiste la prueba. ¿Ya? Fue todo hecho para tu vanagloria, todo fue hecho para esto, aquello, pero no para mi gloria. Por tanto, todas esas obras se queman. Pero de todas maneras tendremos salvación. Entonces uno ve que este tribunal no condena para juicio, ¿no es cierto?, y condenación eterna. No es un tribunal de condenación eterna, sino que un tribunal de recompensas. ¿Por qué era necesario separar esto? Porque el juicio final, como se conoce, usted lo ve claramente ahí en Apocalipsis 20. Mire, echémosle una miradita, no importa que tomemos unos minutos más, pero solamente no vamos a ir versículo por versículo, pero ponga atención, mire. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros en sentido plural, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Quiénes están inscritos ahí? Evidentemente, solamente los creyentes. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, no, en los libros, plural, ¿no es cierto? ¿Según qué? Según sus obras. Detengámonos ahí en el versículo 12. Podríamos decir, así livianamente y ligeramente, que este es el mismo tribunal que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 3, donde todos vamos a comparecer conforme a nuestras obras. Pero ¿cuál es la diferencia con este tribunal? Sigamos leyendo, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué está diciendo? Este es un tribunal para condenación eterna, hermanos. No sé si nota la diferencia. En el primer tribunal que leíamos, porque tiene otros textos también, dice que vamos a dar cuenta según nuestras obras, pero si la prueba del fuego, ¿cierto?, quema las obras de aquel individuo, dice el tal, será salvo, pero así como por fuego, pero el tal será salvo. Es un tribunal exclusivo para creyentes, pero aquí en Apocalipsis 20 está hablando de los que van a comparecer en el juicio final del gran trono blanco, todos, absolutamente todos, inconversos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Este es un tribunal para los que van a ser condenados. Aquí nadie va a ser salvo. Si usted dice, por ejemplo, ¿habrá alguno que comparezca ante el tribunal, ante el gran trono blanco, que es aquí Apocalipsis 20, y apruebe las obras? Quiere decir que la salvación es por obras. Y hoy día mismo tendríamos que decir, ¿sabe, hermano, hermana? Yo no sé si soy salvo. Y tú tampoco. ¿Por qué? Porque va a depender de qué. De tus obras. ¿Y qué hacemos con Efesios 2, 8 al 9? ¿Y qué hacemos con capítulo 11, 5 al 6 de Romanos? Si es por obra, ya no es por gracia. Se da cuenta que era muy importante hacer un paréntesis. Sé que esto es para más argumentos, pero no quiero detenerme también mucho tiempo ahí. Pablo dice a los romanos, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Si decimos que es por obras, quiere decir que tú le diste algo al Señor. Aún tu vida. A veces dice, dale tu vida al Señor. Ya, hiciste algo. Levanta la mano para ser salvo. Ya hiciste algo. Bautízate para ser salvo. Hay unas iglesias que dicen que el bautismo es determinante para la salvación. O sea, aunque sea una minúscula parte de tus obras para ser salvo, hipotéticamente, tenemos que decir que la salvación es por obras. Pero la Biblia no avala tal postura. Porque primero debemos nosotros siempre poner en alto la cruz de Cristo. Cuando Él dijo consumado es desde la cruz, te está diciendo no hay nada que podamos nosotros agregar, todo lo he hecho yo. Y ya vamos a llegar al versículo final que confirma todo lo que estamos diciendo, hermanos. Entonces, ¿qué quería yo resaltar en este análisis? Que la salvación de la condenación del pecado, ¿cierto?, es una obra exclusivamente de Dios a través de Cristo Jesús y para nosotros transferida por gracia. Amén. Extendida su misericordia, extendida su paciencia, su longanimidad. Porque debemos entender que Él ha tenido harta paciencia con nosotros, con todos sus escogidos. Como lo dice claramente el apóstol Pedro, Él no quiere que ninguno perezca. ¿Quiénes? Sus escogidos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Sus escogidos. Pero uno humanamente dice, ¿hasta cuándo? Cuando uno humanamente se aburre, dice, ya la paciencia me superó, ¿cierto? Pero el Señor es rico en paciencia. Tiene un atributo divino que se llama longanimidad. Si no tuviera paciencia con nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. Lo cantábamos ahí, con el entendimiento. Por no ser por la misericordia de Dios, dice, de no ser por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. Yo creo que lo dices tú en primera persona y yo también. Entonces, ¿es por gracia o por obras? La salvación es por gracia. Las recompensas, y con esto resumo, están asociadas ya al grupo de cristianos, a los salvos. Es decir, tenemos una demanda, tenemos un llamado a la obediencia, para que no se malentienda que decir, ya soy salvo, yo vivo como quiera. No, el que quiera vivir como quiera es porque no ha entendido el Evangelio. ¿Se va teniendo, hermanos? Volvamos entonces a Romanos 11, versículo 36. Quizá este versículo, podría yo decirlo personalmente, es como aquel que resume toda la revelación de Dios. Romanos 11, 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es el único digno de recibir la gloria. Nosotros no podemos recibir la gloria de nada. Por eso que es importante aceptar el orden, la secuencia del Evangelio. No sé si usted se acuerda cuando analizábamos el capítulo 10. ¿Quién subió al cielo? Sino aquel que descendió del cielo. Nosotros no fuimos los que nos elevamos a Dios. El Dios de la misericordia descendió a buscarnos, hermano. Y eso es un motivo de darle gloria a Dios, solamente a Él. Nosotros no tenemos ningún motivo de glorificarnos, todo lo contrario. Hay gloria para Dios cuando nos humillamos, cuando nos ponemos en nuestro lugar, doblamos la cabeza, decimos, sí, Señor, Tú tienes la razón. Tú comenzaste esta obra, si lo dice tan claramente la Biblia. Entonces, aquí comienza este texto que siempre citamos, de hecho tenemos un corito, el corito 25, este famoso porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, que abre una temática en particular. Yo digo que este es un versículo que resume toda la Escritura. Si usted lee la Biblia sobre la base de esta secuencia, nunca va a llegar una mala interpretación, porque el hombre no va a estar nunca en primer lugar, sino que Dios. Muchas veces las interpretaciones incorrectas son producto de que nosotros nos ponemos ahí, como que nosotros tuvimos la primera obra, la primera iniciativa, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos algo, pero no es así, siempre el Señor comenzó todo. Si usted se remonta ahí al Génesis, el hombre pecador huye de la presencia de Dios, como que si pudiéramos huir de la presencia de Dios, o sea, el pecado nos vuelve necio, esa es la verdad. Pero Dios sale en búsqueda del pecador. Yo no, por más que leo Génesis 3, yo no veo en ninguna parte que el hombre busca a Dios. O es así. Es Dios quien busca al pecador. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a meditar, porque recuerden que la palabra de Dios no solamente se debe leer, sino que también meditar. ¿Ya? Salmo 1 dice que nosotros debemos leer y meditar la palabra de Dios día y noche. Muchas veces queremos cumplir el ritual de leer la Biblia, pero no meditamos en ella y por lo tanto quedamos sin fruto en nuestro intelecto, nuestras emociones, y no afecta también la voluntad del ser humano. Por eso tenemos que siempre meditar. Yo conecto siempre este pasaje, hermanos, con Mateo capítulo 6, versículo 13, porque partamos de esta base de que el Señor nos enseña a orar, porque ese es el contexto ahí de Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, vosotros oraréis así, ¿se acuerda? Lo estuvimos estudiando en detalle los domingos en la mañana. Lo primero que dice el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, nos revela quién es Dios. Muchas veces nosotros no sabemos quién es Dios. Y la Biblia nos revela quién es Dios. No es un diosecillo, no es un Dios manipulable. No es un tata que cumple los caprichos de sus nietos, ¿cierto? Es un Dios soberano que está sentado en un trono y, como dice el texto, está lejos de nosotros. Posicionalmente Él está en los cielos. Teológicamente hablando, está en el tercer cielo, muy lejos de aquí. Y esa tremenda distancia, diría el profesor Massa, ¿de cuántos años luz? Porque él dice, no, si allá arriba no está Dios, dice. Qué terrible. Gracias al Señor que nos privó de estar entre el grupo de los sabios y entendidos. Somos, como decía el ciego, no tengo idea, lo único que sé que era pecador, perdido y ahora soy salvo. ¿Se acuerda el ciego? Entonces entendemos que Él está muy lejos de aquí. Pero esa distancia enorme se hace corta por este sumo pontífice que se llama Jesucristo. Él es el que permite hacer este puente hacia nuestro Dios. Entonces, lo primero que el Señor nos enseña en la oración, que no vamos a estar orando a alguien que es manipulable, que va a hacer lo que él, que nosotros queramos. No, Él siempre va a hacer lo que Él quiera hacer. Va a prevalecer siempre su voluntad. Hágase tu voluntad, dice el Señor, así como en el cielo, así también en la tierra. Con esa perspectiva debemos orar. Y después al final viene todo el listado de peticiones. Nosotros a veces empezamos al revés, ¿no es cierto? Ya empezamos a pedir como un listado de estos de supermercado, ¿cierto? Empezaba, papá, por esto, te pido por esto. Y todo tiene que ver con el plano terrenal. Pero no nos damos el tiempo de meditar y pensar a quién le estamos orando. Es un Dios soberano, ¿cierto? Y después viene al final toda la petición, pero a veces perdemos la perspectiva de cómo termina esta oración modelo, ¿ya? En Mateo 6, versículo 13. Dice así la primera parte, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, es aquí, hermanos, donde se nos revela en primer lugar que Dios es rey. Tuyo es el reino. Si usted lo conecta con Romanos 11:36, dice, porque de Él son todas las cosas. Vamos a centrarnos primero en ese concepto, porque de Él son todas las cosas. Es decir, Dios es soberano. Hay unos pasajes que siempre estamos... No pierda Mateo tampoco, hermano, ¿eh? Porque vamos a estar observando Romanos 11, Mateo 6, pero veamos unos pasajes que en parte citaba nuestro hermano Román en esta lectura, como que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice el Salmo 115, si lo puede ver, o lo escucha, si gusta. Salmo 115, 3 dice, nuestro Dios está, ¿dónde? En los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahí encierra ese concepto de reino, soberanía, o como dice Romanos 11:36, porque de Él son todas las cosas. El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El libro de Job, capítulo 23, versículo 13, dice así. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Ya? Job capítulo 23, verso 13. Tres pasajes, hermanos, que nos hablan de su soberanía. Lo que su alma desea, lo hace. Él está en los cielos y todo lo que quiso hacer, lo hizo. Nadie puede obstaculizar su deseo, porque su deseo siempre será bueno. Porque sus designios siempre serán buenos. El rey David decía en el Salmo 19, me acordé de ese pasaje, porque tu ley es buena, es justa, ¿cierto? Deseable más que el oro, y más que el oro refinado, ¿cierto? Afinado. Y dulce más que la miel, que la que destina del panal. O sea, este soberano Dios a quien alabamos por pura gracia, tiene todo bajo control. Todo lo que tiene determinado es lo mejor, hermanos. Entonces cuando dice el texto de Romanos 11:36, la primera parte, porque de él son todas las cosas, está revelando en primer lugar que Dios es rey, que está sentado en un trono. No está para que nosotros le pidamos lo que nosotros queremos, ¿cierto? Sino que para apelar a su misericordia, a su benevolencia, pero que siempre se haga su voluntad. Y como es soberano, su alma desea y eso hace. Entonces, cuando vemos esta y nos sumergimos en esto, vamos ubicándonos delante de Dios. Por ejemplo, Isaías, nos acordábamos la otra vez, son pasajes que vamos a estar siempre recordando con mucho gozo, hermano. Porque es tremenda la doctrina de la soberanía de Dios, hermano. Cuando se revela a nuestro intelecto, emoción, a nuestro espíritu, uno no se siente ofendido, sino que se siente gozoso, ¿le ha pasado? El que el Señor nos humille y nos ponga en nuestro lugar es una humillación con gozo. No es una humillación de que está haciendo doler nuestro orgullo, sino que le decimos gracias al Señor por habernos quebrantado ese orgullo y esa cerviz tan dura. Dice Isaías 45, versículos 5 al 7, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, eso significa yo te fortaleceré, aunque tú no me conociste. Mire cómo le habla a Israel, perfectamente aplicable para nosotros también. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Mire lo que dice el texto, ¿eh? Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué decía Pablo? Porque de él son todas las cosas. Así comienza el texto. Entonces, ahora mismo nosotros cuando vemos un mundo tan convulsionado, políticamente, económicamente, inclusive con esta psicosis de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, el mundo que no tiene a Dios se descontrola. No tiene esperanza. No cree que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. ¿Cierto? Nosotros como seres humanos nos podríamos descontrolar. Por eso que es bueno estos textos. Todo Él lo permite. Aún lo que estamos viviendo localmente como chilenos, escúcheme bien, hermano, hermana, Él lo ha permitido. Entonces nosotros miramos hacia el cielo y decimos, sí, tú eres el soberano, así como tienes cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros? ¿No es cierto? Esos textos tienen que hacerse realidad en nosotros, hermano, no solamente un aspecto teórico, sino que reales, que el Señor nos ayude. Entonces Isaías 45 dice que no solamente crea lo agradable para nosotros, que es la luz, sino que también las tinieblas, tiempos de oscuridad, han sido también permitidos por Él. La gran tribulación que viene a este mundo es algo que está plenamente autorizado por Él. Él nunca va a dejar de tener el control. Entonces crea la paz, crea también la adversidad. Eso es lo que dice el texto. Usted no tiene que interpretar, tiene que creerlo. Capítulo 46 de Isaías, que son como pasajes paralelos, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, las profecías, ¿no es cierto?, que estamos siempre estudiando, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo, ahí está, permanecerá, y este texto que me gusta, esta frase, y haré todo lo que quiero. ¿Por qué Él hace todo lo que quiere? Porque Él es un Dios soberano. Pablo dice a los Romanos 11:36, primera parte, porque de Él son todas las cosas. Pero no solamente Pablo dice que de él son todas las cosas. La segunda parte del versículo dice que por él son todas las cosas. ¿De qué está hablando él por él? Ya no de él solamente en el concepto de iniciativa, sino que de la capacidad de ejecutar todas las cosas, también proviene de él. Habla evidentemente de su atributo de omnipotencia, de poder. Él es todopoderoso, él tiene siempre todo el control, pero también tiene todo el poder. Si conectamos lo que le decía en ese ejercicio tan útil, 11.36 con Romanos 11.36 con Mateo capítulo 6, versículo 13, primero dice, porque tuyo es el reino. ¿De qué está hablando? De un soberano, de un rey que tiene el dominio, ¿cierto? Porque de él salen todas las cosas. El decreto sale del rey. La resolución real sale del rey. Él es el soberano, porque de él, porque tuyo es el reino. Es una trilogía que se conecta con Mateo capítulo 6. El Señor dijo después en Mateo capítulo 6, 13, porque tuyo es el reino primero, y después, porque tuyo el poder. Lo mismo que dice Pablo en otras palabras, porque por él son todas las cosas. Veamos un poco acerca del poder de Dios. Se ejecuta todo por su poder. Vámonos a Colosenses, por favor. Vamos a observar, ya se nos va el tiempo. Dios mediante culminaremos la próxima semana. No me reten, hermanos, que se alarga y se alarga. Colosenses capítulo número 1, versículo 15. Mire, esto yo le voy a pedir que lo pueda abrir. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ponga atención todas las veces que sale el pronombre personal, él. Versículo 16, Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de él y para él. Ahí está incluyendo lo que vamos a estudiar más adelante, porque para él son todas las cosas, ¿no es cierto? Pero centrémonos en el poder, en la capacidad que él tiene para crear, como se le llama teológicamente el poder creativo de su palabra. Él dice que sea esto hecho y es hecho. Hágase la luz y se hizo la luz. Lázaro, ven fuera. Y el muerto que llevaba, ¿cuántos días muerto? 4 días muerto. No pudo resistir la voz potente del Salvador. La voz todopoderosa del Salvador. Porque por él son todas las cosas. Versículo número 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El evangelio no solamente sale de él, sino que se hace por él. Porque tuyo es el reino, pero también el poder. No hay ninguna duda, hermano, el que nosotros seamos salvos ahora ya con seguridad en Cristo Jesús, es porque él lo hizo. Su poder obró en nosotros. Su poder obró a tal punto que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Así lo dice el Evangelio de Juan. ¿Quién te convenció? ¿Quién te hizo convicto del Espíritu para entender, cierto, que eres un pecador miserable sin Cristo, condenado sin Cristo? Es la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, mucho hoy día se hace alarde del poder del Espíritu Santo, eclipsando lo que significa en esencia el poder del Espíritu Santo, que un pecador reconozca que es pecador y que no vale un 20 fuera de Cristo, esa es realmente una obra del poder de Dios. Es la capacidad de la omnipotencia de Dios. porque de él salió todo este plan, hermanos, pero también se lleva a cabo por él, por su poder, por su omnipotencia. Aquí el texto de Colosenses habla de toda la creación y habla al final, en el versículo 20, de la reconciliación. La creación, en un sentido literal, fue hecha por él y para él. Pero cuando habla al final, ¿cierto? La reconciliación quiere decir que en ese proceso de creación asoma el evangelio que rescata al hombre caído, al hombre que rompe la relación con Dios. Por eso que habla reconciliar todas las cosas. Él es el nuestro reconciliación. Reconciliar significa volver a unir. Reconciliar, reunir, ¿no es cierto? Reunirnos a Dios. Esa es la expresión. ¿Y quién hace todo aquello? Nuestro Señor. Y específicamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que el Señor, antes de ser ascendido al cielo, le dijo a los discípulos, toda potestad, no dice parte, ¿eh? Dice toda potestad me ha sido dada, en los cielos, en la tierra. Él tiene todo el poder, toda potestad. Juan 5 dice que el Señor le dio todo el juicio al Hijo. ¿Quién va a juzgar? Es el Hijo. ¿Quién va a estar sentado en el trono blanco de Apocalipsis 20, que lo recordábamos delante? Será el Hijo, que tiene todo el poder, que es soberano y que también tiene el poder. Entonces, hermanos, cuando vemos esta trilogía, porque de él y por él y para él son todas las cosas, y Pablo termina con esta doxología, esta alabanza, a él sea la gloria por los siglos, amén, estamos diciendo en primer lugar que él es rey, en segundo lugar que él tiene el poder, ¿cierto? Parafraseando lo que decía nuestro Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder, pero en tercer lugar, Pablo dice, porque para él son todas las cosas. ¿De qué está hablando eso? De su gloria. Todo lo que él ha hecho, ha permitido, es para su gloria. Porque el Señor lo dijo también, nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En primer lugar, la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Porque de él son todas las cosas. En segundo lugar, el poder de Dios, el omnipotente. Y en tercer lugar, se nos habla de su gloria. Es lo que yo llamo esta trilogía que se repite literalmente o implícitamente, hermanos, a través de los 66 libros que usted tiene en su mano, que es la Santa Biblia. Toda la historia de la Biblia, toda la historia de los hombres y de los relatos que parten de Génesis hasta Apocalipsis, tienen implícitamente esta trilogía que dice, como dice Romanos 76, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén.